Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Fernando Antunes, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, a la doctora Ima Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Ana Peinetti, investigadora de CONICET en el Instituto de Físico-Química de los Materiales, Medio Ambiente y Energía CONICET UBA, al doctor José Luis Golubitsky, presidente del 31º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Nilda Finkes, farmacéutica, licenciada en farmacia y bioquímica, máster en fisiología vegetal y doctora en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor extraordinario, consulto, hasta 2017 en el área de bioquímica clínica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, donde dirigió la maestría en ciencias del laboratorio clínico. Dirige el programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina y preside el Comité Científico Permanente de CUBRA. Coordina el Comité de Ética de Colabiocli y el Grupo de Trabajo en Ética de la IFSC.
En el próximo Colabiocli en México, que estamos promoviendo activamente, habrá una parte súper interesante que pocas veces tocamos en el programa, pero que baña toda la actividad bioquímica. La doctora Nilda Fink estará impartiendo el curso Introducción a temas relevantes de ética y laboratorio clínico. Bienvenida a El Microscopio, doctora Nilda Fink. Ya es una habitué de nuestro programa.
Lo primero que querría es agradecer la oportunidad que nos brindan de hacer difusión de las actividades que llevaremos a cabo en el próximo Congreso de Colabiocli, que se va a realizar en el 2022 en la ciudad de León, México. Durante este Congreso se va a tener la oportunidad de escuchar en dos simposios a disertantes de distintos países de Latinoamérica. Toda esta actividad pone en evidencia la relevancia que los temas de ética han ido adquiriendo frente a las nuevas tecnologías, a nuevos procedimientos en medicina, y sin ninguna duda, toda esta relevancia ha sido remarcada por la pandemia. También muestra la sensibilidad del Comité Científico al brindarle este espacio en relación a este tema.
Y cuando te propusieron este curso, ante la enormidad de aspectos que eran posibles de ser tratados, ¿cómo decidiste diseñar los contenidos?
En el curso, que está previsto que se dicte en 2 horas y media, se van a tratar contenidos de importancia para el laboratorio clínico relacionados con distintos indicadores de procedimientos que deben ser realizados bajo estrictos criterios éticos y corresponden a las fases preanalítica, analítica y postanalítica de las actividades que realiza el laboratorio. De todos ellos, los más relevantes son los de la fase preanalítica. Además de estos aspectos tradicionales, se tratarán otros contenidos más novedosos, como son los problemas éticos en biobanco y los que se generan en el uso de la inteligencia artificial.
Nilda, ¿a qué se llama bioética principista?
Dentro de la bioética se han generado distintas corrientes, distintas ramas, y entre ellas está la que se conoce con el nombre de principalismo o bioética principista. En 1979, Beauchamp y Childress publican su libro denominado Principios de Bioética Médica, que da inicio a la corriente del principalismo de amplia difusión en la bioética, sobre todo en el mundo anglosajón. El principalismo es la teoría bioética más difundida y con mayor aceptación tanto en la sociedad como en el entorno de las ciencias de la salud. Estos principios éticos deben regir el accionar de los profesionales de la salud y el de los investigadores en general.
¿Y cómo se delinean los principios de la bioética? ¿Acaso son universales? ¿Cómo se obtienen consensos? ¿Cómo es?
La ética se define como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, o como una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores, según la definición de la Real Academia Española. La bioética es una parte de la ética que se ocupa del estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones, como es el caso de la ingeniería genética o de la clonación. También esta definición es parte del diccionario de la Real Academia Española. La bioética se podría considerar como un nexo entre las ciencias de la vida y la ética clásica. Es una vertiente de la ética destinada a promover un comportamiento apropiado del ser humano hacia la vida de sus propios congéneres. Uno de los pilares fundamentales de la bioética es el respeto al ser humano, a sus derechos y a su dignidad. Estos principios éticos son universales y constituyen la base del ordenamiento moral por el cual, en una u otra forma, aparece incorporado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. También en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO aparecen y tienen en consideración estos pensamientos que sirven para establecer pautas para abordar nuevas acciones en defensa de la vida en situaciones generadas por el progreso de las ciencias biomédicas y de las nuevas tecnologías disponibles. Estos principios a los que hacemos referencia son cuatro: autodeterminación, beneficencia, no maleficencia y justicia, que son tenidos en consideración sin un orden estrictamente jerárquico. El principio de la autodeterminación es el principio de que la persona pueda disponer de su propio cuerpo. Es el que decide si se deja hacer o no determinado tratamiento. El de beneficencia tiene que ver con que lo que se haga tiene que ser beneficioso para la persona. No maleficencia es de alguna manera la contraparte del de beneficencia, y es que la persona no tiene que sufrir daños. Y justicia es que esas acciones tienen que ser equitativas para todos los individuos. El principio de no maleficencia se refiere a la obligación de no producir daño, como decíamos recién, intencionadamente. Este principio muchas veces se lo ve escrito como una máxima clásica que refiere a que primum non nocere, lo primero, no dañar.
Ahora, llegamos al tráiler. ¿Por qué va a ser importante que los oyentes participen del curso Introducción a temas relevantes de ética y laboratorio clínico en el próximo Congreso Colabiocli?
Una respuesta podría ser que la actividad del profesional de laboratorio no solo se termina en hacer bien una prueba, sino saber qué significa todas esas determinaciones del laboratorio desde el punto de vista ético para el paciente. Hay una responsabilidad muy grande, no solo para el paciente, sino también para la sociedad en su conjunto. Y estos temas de ética hoy en día se están instalando cada vez más, tanto en las ciencias de la salud como en la sociedad, y entonces es muy importante que los profesionales conozcan y tengan algún contacto con esos conocimientos éticos para incorporarlos de una forma más frecuente y formal en el trabajo diario del laboratorio. Así que esperamos que se anoten en el curso.
Bien, Nilda, esperemos que vayan muchos, muchos oyentes a este curso Introducción a temas relevantes de ética y laboratorio clínico, próximo Congreso Colabiocli de México. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por difundir esta actividad. Esperamos haber generado alguna inquietud entre los oyentes e interesarlos en estos temas de ética que no solo rigen para las distintas especialidades médicas, sino que también valen para el laboratorio. Todos esos principios de los que hemos hablado valen en las diferentes acciones que el profesional del laboratorio ejecuta dentro del laboratorio como parte de su trabajo. Así que los esperamos, tanto en los simposios como en el curso.
Bien, muchísimas gracias, Nilda Fink, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchísimas gracias.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice, camínale despacito y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Microscopio.
Ana Vázquez González es licenciada en Biología y doctora en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, España. Científico titular del Laboratorio de Referencia e Investigación de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas del Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Laboratorio de Referencia a nivel nacional. Pertenece al CIBER de Epidemiología y Salud Pública.
Muy bienvenida, doctora Ana Vázquez, a El Microscopio. Vamos a hablar del virus del Nilo Occidental. ¿Qué enfermedad causa el virus del Nilo Occidental?
Pues el virus West Nile, o Nilo Occidental, es un flavivirus de la familia Flaviviridae, y la característica de estos virus es que son de gran importancia en salud pública, muchos de ellos. Y se transmiten por mosquitos del género Cules y además están asociados a una enfermedad más grave, que es una encefalitis. No siempre produce una encefalitis, de hecho el 80% de los casos de las infecciones son asintomáticas, el 20% suelen desarrollar una enfermedad febril leve, pues con antralgias, ras, fiebre, malestar general, y solamente menos del 1% hay afectación del sistema nervioso central. Cuando esto ocurre, la sintomatología más común o el síndrome más común es una encefalitis, meningitis o parálisis flácida. Luego sí que es verdad que se han visto otros tipos de enfermedad no neurológicas, como pueden ser el hepatitis, y también se han visto secuelas que, bueno, en el caso de haber tenido una infección neurológica pueden ser más graves. Y luego también son secuelas, pues, de que le cuesta a la gente como recuperarse después de la enfermedad.
Ahora, ¿por qué es una zoonosis y cómo es el ciclo? ¿Es necesario que coexistan los mosquitos y las aves?
Pues sí, es una zoonosis porque de hecho es una enfermedad que fundamentalmente los amplificadores son los animales. En este caso el hombre es un hospedador final. Se llama así porque el hombre no es capaz de desarrollar una viremia suficiente cuando se infecta como para que cuando le pique un mosquito transmita la enfermedad a otra persona. Entonces, el ciclo fundamental, la amplificación del virus, es fundamentalmente en aves paseriformes, que son las que producen una mayor viremia, y el vector de transmisión son mosquitos del género Cules. Dependiendo de la área geográfica, la especie de Cules es diferente, pero este es el ciclo, un ciclo más rural de amplificación entre aves y mosquitos. Y luego lo que ocurre es que cuando se dan los brotes en los humanos suele ser porque hay vectores puentes, que son mosquitos más antropofílicos, con mayor afinidad a picar a humanos, que lo que hacen es que primero se alimentan de aves infectadas y después, al picar al hombre, es cuando éste se infecta y puede o no desarrollar la enfermedad. pero como digo, el hombre no es, aunque se infecte, no produce una viremia suficiente como para que si le pica otro mosquito pueda transmitir la enfermedad a otra persona.
¿Y se considera una enfermedad emergente? ¿Y en qué países está hoy el virus del Nilo Occidental?
Sí, el virus del Nilo Occidental es una enfermedad emergente. Se descubrió en 1937 en África, en Uganda, y a partir de ahí se ha distribuido a otras partes del mundo. En Europa fue en la década de los 90 cuando una mayor emergencia. Actualmente en Europa produce brotes todos los años en muchos países, pero el virus West Nile, o el virus del Nilo Occidental, tiene diferentes linajes. Se han descrito diferentes linajes del virus, más de 9. Pero solamente 2 de ellos son los que causan enfermedad en el hombre y también la enfermedad que producen animales. Porque muchas de las aves en las cuales replica produce enfermedad y llega a producir mortandad, pero también, aparte de los humanos, el virus es capaz de infectar a caballos y también les puede llegar a producir una enfermedad neurológica y llegar a producir la muerte. Entonces, se han descrito 2 linajes que son capaces de infectar humanos, que son el linaje 1 y el 2. En Europa circulan actualmente los 2 linajes. Los últimos brotes han estado más relacionados con el linaje 2 del virus. Y, como digo, en Europa es emergente desde la década de los 90. Y en el año 1999 es cuando se introduce por primera vez en el continente americano. Los primeros casos se dan en Nueva York, se ha expandido por todo Norteamérica, Centroamérica y también en algunos países de Sudamérica. Pero realmente el virus West Nile está distribuido en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Australia pues se llama virus Kunjin en vez de virus West Nile. Pero su expansión actual es bastante amplia.
Ahora, yendo al laboratorio, ¿cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad?
Pues el diagnóstico de virus es fundamentalmente puede ser un diagnóstico directo o lo que llamamos diagnóstico molecular, que lo que hacemos es detectar directamente partícula viral, o un diagnóstico indirecto o serológico. Como hemos dicho, el virus West Nile en el hombre no produce mucha viremia, por lo que el diagnóstico directo, que sería confirmatorio, en este caso es muy difícil de conseguir. Es uno de los hándicaps para hacer el diagnóstico del virus West Nile. La viremia en el hombre es muy baja, por lo tanto detectar por PCR un positivo no es fácil. La mayoría de los diagnósticos, por lo tanto, se hacen de una manera indirecta o por detección de anticuerpos. Tiene un problema y es que hay muchísima reactividad cruzada en el diagnóstico serológico con una infección por cualquier otro flavivirus. Tanto, por ejemplo, como dengue, zika, encefalitis japonesa. Por lo tanto, al final, para hacer el diagnóstico confirmatorio serológico tenemos que hacer neutralización del virus, que es una técnica complicada y en muchos países estos virus tienen que manejarse en laboratorios de riesgo biológico 3. No solamente tendríamos que hacer una neutralización frente a virus West Nile, sino frente a otros flavivirus que estuvieran cocirculando en el mismo área geográfica. Y sí que decirte que en todos los continentes en los cuales el virus West Nile está presente, cocircula otro flavivirus. Por ejemplo, pues en América tenemos la encefalitis de San Luis y dengue y zika, por ejemplo. En Europa tenemos Usutu y West Nile. En África también tenemos Usutu y West Nile. En Asia, encefalitis japonesa y West Nile. Por lo tanto, el diagnóstico serológico es más complicado. Las muestras de elección son líquido cefalorraquídeo en el caso de presentar un cuadro neurológico, y también suero y orina. Se ha visto recientemente que la orina es una muy buena muestra de elección porque no todos los pacientes excretan el virus en orina, pero si se excreta en orina, detectarlo por PCR es mucho más fácil porque hay más viruria y además es más prolongado el tiempo que se excreta en orina. Por lo tanto, para hacer un buen diagnóstico del virus West Nile, las muestras de elección serían suero, orina y si hay afectación neurológica, líquido cefalorraquídeo. Y en muestras agudas, es decir, de menos de 7 días, tendríamos que hacer detección molecular, PCR, en las 3 muestras. Pero si son negativas, no significa que el paciente no tenga la infección. Tendríamos que hacer también IgM, sobre todo en el líquido y en el suero. Y además, una detección de IgM positivo en líquido es un caso confirmado de West Nile. Por lo tanto, las muestras agudas es muy importante, PCR, pero también en suero y en líquido la detección de IgM y luego en muestras convalecientes mirar serología. sobre todo en suero, mirar la presencia de anticuerpos frente al virus West Nile.
¿Y cómo es el tratamiento? ¿Tiene cura o es una enfermedad crónica?
Pues para el virus West Nile no hay un tratamiento específico. Sí que hay una vacuna, pero solamente en caballos. En humanos todavía no se ha desarrollado ninguna vacuna. Tiene cura, o sea, se cura con el tratamiento de soporte básico, excepto en los casos más graves, que suele haber mortalidad. En los casos más graves se suele dar en personas de edad avanzada, personas con la enfermedad previa, como la diabetes, inmunodeprimidos por algún tipo de tratamiento, eso sí.
Y Ana, ¿algún otro aspecto que quieras remarcar?
Lo importante de, sobre todo, el tema del diagnóstico, que ahí tiene que haber una combinación tanto de métodos moleculares como de métodos serológicos para hacer un buen diagnóstico completo de la enfermedad. Y también tiene que haber una sospecha por parte de los clínicos, ¿no? Porque muchas veces, pues lo primero es que para que tú tengas sospeches del virus West Nile solamente se hace ya de los casos neurológicos. La gente que tiene fiebre o malestar general no suele los clínicos sospechar que puede ser un virus West Nile. Pero luego no en todas las infecciones neurológicas la sospecha es también por el virus West Nile, sobre todo si hablamos de zonas en las que no es muy prevalente la enfermedad o no es una enfermedad endémica. Entonces, la sospecha clínica por parte del médico es muy importante y luego el que se hagan unas buenas peticiones para hacer un buen diagnóstico con muestras agudas y convalecientes y, sobre todo, en muestras agudas, una buena combinación de métodos moleculares y también serológicos. Hay que utilizar ambos métodos para hacer un diagnóstico completo.
Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Ana Vázquez, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto tenerte en el programa.
Vale, encantada, ¿eh? Muchísimas gracias. Hablamos. Hasta luego.
O microscópio.
Adrián Díaz es biólogo y doctor en ciencias biológicas, especializado en el estudio de zoonosis virales. Es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador independiente del CONICET. Se desempeña como director del Laboratorio de Arbovirus del Instituto de Virología Dr. J.M. Vanella.
Muy bienvenido a El Microscopio, Adrián Díaz, un gusto tenerte hoy. Tocando un tema poco frecuente en el programa porque vamos a empezar un poquito con la historia. Vamos a hablar del cambio del uso de la tierra y las enfermedades emergentes, las arbovirosis. Contame primero, ¿a qué se llama transición epidemiológica? Expresión que se viene escuchando cada vez más.
Las transiciones epidemiológicas fue una manera que encontraron desde las ciencias sociales para describir un poco los patrones de mortalidad que se habían observado a lo largo de la historia evolutiva humana. Podemos, como para una síntesis, digamos, de las transiciones epidemiológicas que toman como modelo a las sociedades occidentales, principalmente las europeas y las estadounidenses. Bueno, comienza al principio como la línea de base con lo que era el paleolítico, cuando comienza la evolución de la especie humana, en donde el humano como tal tenía un estilo de vida cazador-recolector, los grupos sociales eran muy pequeños por el estilo de vida que tenían, su dieta prácticamente era de la fauna que cazaban y de los frutos y vegetales que recolectaban. Entonces tenían una dieta bastante rica y diversa de alimentos. Y el impacto en el medio ambiente no era tan grande porque, bueno, estos grupos llegaban a algún lado, explotaban los recursos hasta cierto momento y luego, cuando los recursos ya empezaban a escasear, se iban hacia otro lado. Eso ocurre en el paleolítico. Luego en el neolítico aparece lo que se conoce como la revolución del neolítico, que es la agricultura. Con la invención de la agricultura ocurre una transformación en varios aspectos de la humanidad, porque esto trae aparejado, primero, que el humano, el Homo sapiens, comienza a comprender cómo son los ciclos de vida de las plantas. ¿Sí? Se da cuenta que si tiene esta semilla, la hago germinar, produzco una planta, puedo domesticar esa planta y puedo manejar de alguna manera su ciclo de vida. Lo mismo ocurre con los animales. Durante el Neolítico comienzan a aparecer la domesticación de lo que hoy conocemos como la fauna doméstica. Con ese acercamiento también aparecen las primeras enfermedades infecciosas con origen en la fauna, que son las zoonosis. Con la domesticación de cultivo, la domesticación de la fauna, aparecen los asentamientos urbanos. Estos asentamientos urbanos se comienzan a complejizar, aparece la tecnología y también empiezan a aparecer las primeras organizaciones verticalistas en las sociedades. Comienzan a aparecer las personas que tienen algún conocimiento como el arado, otra irrigación de los cultivos, y de esa manera empiezan a generarse desigualdades en las sociedades. Luego ni contar lo que es cuando aparecen el sistema de feudalismo, la densificación de las sociedades urbanas y el problema de manejar los desechos de esas sociedades. Y entonces aparece este problema de otras enfermedades infecciosas como son las de transmisión fecal-oral. Y a nivel histórico, si observamos, es cuando comienzan a aparecer las grandes brotes, las grandes epidemias por enfermedades infecciosas, como para citar la plaga, el cólera, la tuberculosis. También en esta transición de la domesticación aparecen los grandes viajes con fines comerciales, y con los grandes viajes aparecen también el intercambio de agentes patógenos y se empiezan a generar las primeras pandemias. La plaga, que es de China y se introduce en Europa y las colonias europeas por otro lado del mundo. La viruela, que es introducida por los conquistadores españoles en el continente americano. Y así con varios agentes infecciosos que se fueron dispersando por el movimiento humano. Y llegamos a la segunda transición, algunos investigadores la denominan la complacencia, que es con el avance del conocimiento científico sobre los métodos, los modos de transmisión de las enfermedades infecciosas, es que aparecen también inventos, descubrimientos revolucionarios, como la hipótesis del origen de los gérmenes, generada por Pasteur y por Koch en Europa, y eso permite el desarrollo de los antibióticos, el desarrollo de las vacunas, desarrollo de métodos higiénicos, y eso lo que genera es el control de las enfermedades infecciosas, y ya la mortalidad no se da por enfermedades infecciosas, sino que se empieza a dar por otras causas.
Ahora, Adrián, después de este recorrido por cómo se fueron armando las posibilidades físicas para que comience a haber zoonosis y comiencen a atravesar fronteras las pandemias y las epidemias, ¿es correcto decir que en países de ingresos bajos y medios hay una doble carga de enfermedad? ¿Hay problemas viejos de salud, incluyendo enfermedades infecciosas, y problemas emergentes con estas nuevas enfermedades?
Lo que se observa es que, por ejemplo, en las regiones tropicales, subtropicales de países en vía de desarrollo, que tienen una alta explotación de recursos naturales y, por lo tanto, esos trabajadores, una alta intercambio o interacción con la fauna silvestre, son los lugares con mayor probabilidad de ocurrencia de estos eventos de emergencia de nuevas enfermedades infecciosas, de la zoonosis, que es lo que estamos observando ahora en la actualidad. Mientras que los países desarrollados tienen otros problemas, que es en esta transición lo que se observa, que es la aparición de cepas bacterianas multiresistentes a los antibióticos, por el exceso en los sistemas de producción ganadera que estos países tienen.
¿Ha cambiado la fisiología de los vectores? ¿Hay animales que pueden llegar a vivir en temperaturas más altas y entonces cambian la frontera a partir del cambio climático? ¿Hay un impacto del cambio climático sobre las enfermedades vectoriales?
Sí, eso se ha observado para malaria, por ejemplo, en la distribución que tiene malaria, pero la distribución altitudinal, que con el aumento del cambio climático, las zonas altas, donde antes el vector no podía colonizar, con el incremento de las temperaturas, se ha visto una distribución hacia zonas más altas del vector y, por lo tanto, del parásito también. Entonces aumenta las áreas con riesgo de transmisión vectorial. Y otra cosa que se ha observado también acá en Argentina es que poblaciones, por ejemplo, de Aedes aegypti, que es vector de dengue, de fiebre amarilla, de Zika, de chikungunya, se ha observado que las poblaciones argentinas, que son poblaciones templadas, poseen adaptaciones fisiológicas a las bajas temperaturas.
Mencionaste algunas. ¿Cuáles son las enfermedades vectoriales que se extienden masivamente a escala mundial? Uno piensa en la malaria, en el dengue, pero ¿están apareciendo otras recientes y están extendiéndose a países donde nunca antes estuvieron?
Sí, bueno, unos ejemplos muy recientes son chikungunya, Zika. Primero, con el tema de chikungunya, lo que ocurrió es que se adaptó a un nuevo mosquito, que es el Aedes albopictus, que es un mosquito que está distribuido en Europa. Eso permitió que este virus se introduzca en Europa y se establezca. Ya no está más, pero por unos años tuvo circulación endémica o exótica. Luego, con Zika, lo que ocurrió fue que se adapta a la Aedes aegypti y por dispersión humana fue colonizando otras regiones del planeta. El Zika y el chikungunya son de origen africano y en la actualidad existe en varios países más, convirtiéndose en endémico en varios países del continente americano. Otra de las arboviroses, es decir, de estas enfermedades virales de transmisión vectorial que tiene alto impacto en la población, es la encefalitis japonesa. A lo mejor no nos suena a nosotros porque en el continente americano no lo está, pero afecta a una de las zonas más pobladas del planeta, que es Asia, el sudeste asiático. Y lo que se ve con encefalitis japonesa es una ampliación del rango geográfico de ese virus.
Vos trabajás sobre el cambio del uso del suelo como principal factor asociado a la emergencia o a la reemergencia de agentes patógenos para el ser humano. Y lo pones mucho antes que el cambio climático. ¿Por qué? ¿Cómo es tu trabajo?
El tema del cambio climático es algo metodológicamente difícil de poder observarlo y requiere como tener series temporales de muestras, de muestreos de datos muy largos. Pero más allá de eso, bueno, yo me intereso más por el impacto que tiene el uso de la tierra. Lo que estamos estudiando, por un lado, es el efecto que tiene la urbanización y la agricultura y ganadería sobre las comunidades de hospedadores y de vectores, y analizamos dos modelos virales, que son el virus West Nile y el virus de encefalitis de San Luis, como modelos virales para ver cómo afectan este uso del suelo en la transmisión de estos virus. Eso es lo que estudiamos por el momento en la región central de Argentina, con idea de ir extendiéndolo a otros tipos de uso de suelo.
¿Tienen algún resultado hasta la fecha? ¿Están recién empezando el trabajo?
Sí, ya tenemos resultados, por ejemplo, con un trabajo que hicimos en la ciudad de Córdoba, donde analizamos el efecto de la urbanización sobre las comunidades de aves que amplifican el virus de encefalitis de San Luis. Lo que vimos es que a medida que se intensifica la urbanización, la capacidad que tiene el ambiente para amplificar el virus, medido en función de la composición de aves que amplifican este virus, observamos que por cada unidad de urbanización, el potencial de amplificación del ambiente aumenta 2,5 veces para el virus de encefalitis de San Luis. Y un patrón similar lo hemos visto en la región del noreste de la provincia de La Pampa, donde hicimos el análisis del efecto del área de agricultura sobre la actividad de los virus San Luis y West Nile. Observamos que el área de agricultura aumenta también dos veces la exposición que tienen las aves para infectarse con estos virus. Nos indica que a mayor exposición de las aves, aumenta también el potencial de amplificación de estos virus por parte de la comunidad de aves o del ambiente.
Vos estás hablando de la urbanización y de la agricultura. También otra forma impactante del cambio del uso del suelo es la concentración de ganado. Vos lo mencionaste al principio de todo. Son cambios en el uso del suelo también. ¿Se pueden evaluar? ¿Tienen alguna relación con la emergencia de arbovirus?
Sí, por ejemplo, el ganado, la agricultura generan cambios en el paisaje, además cambios en el tipo de recursos que están disponibles, por ejemplo, para las aves, y eso genera modificaciones en la composición de esas comunidades, y eso repercute en la actividad de estos virus. Lo hemos visto con la agricultura, con ganadería todavía no tenemos resultados que sean un poco más contundentes, pero lo que observamos es que en la ganadería o en los espacios estos de ganadería, las comunidades de aves, en vez de ser más diversas, como lo son en los ambientes más naturales, comienzan a ser dominadas por especies de palomas, por ejemplo, o de tordos. En laboratorio lo que nosotros hemos visto es que dos especies de tordos no amplifican al virus encefalitis de San Luis ni al virus West Nile, en cambio las palomas sí. Entonces, nuestras hipótesis es que podrían tener algún efecto, quizás diluyendo la actividad viral, pero habría que ver cuál es la fuerza mayoritaria, si es que amplifican o es que disminuyen la actividad viral.
Ahora, conocer estas asociaciones implicaría tener que diseñar un conjunto de intervenciones adecuadas a todos los retos y los riesgos que hay en cada caso, en cada población. ¿Se ve en el horizonte que las políticas públicas les interese a alguien tomar en cuenta estos nuevos conocimientos para poder intervenir sensatamente y que sea preventivo ante esta reemergencia?
Y eso que te deberías preguntar a los políticos, a los tomadores de decisiones. Hay un juego de varios intereses. Están por un lado los intereses productivos, hay que seguir generando alimentos. Por otro lado, claramente hay que discutir sobre los métodos o las vías por las cuales se producen esos alimentos. Y si producimos alimentos, ¿para quiénes, digamos? O sea, porque en la actualidad la mayor cantidad del área producida de soja no es para los argentinos, sino que es para exportación y para alimentación de ganado. No es que el argentino se esté alimentando de la soja. Hay que ver también ahí cómo, de qué manera se pueden generar políticas que disminuyan un poco el riesgo de la población para la emergencia de estas enfermedades.
¿Cuánto hace falta todavía, no, Adrián, de que se tomen en cuenta a los científicos que trabajan con estas cosas a la hora de diseñar políticas públicas? Muchísimas gracias, Adrián Díaz, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto tenerte en el programa.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
Ciencia.
El microscopio.
Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas nació en Oliveira, Minas Gerais, el 9 de julio de 1879. Su papá era José Justiniano das Chagas, cafetalero de Minas Gerais, y su mamá era Mariana Cándida Chagas, que se empeñaba en que su hijo estudie. El secundario lo hizo en Itu, São Paulo, y São João del Rey, y se dijo, quiero ser ingeniero en minas, y allá se fue a la Escuela de Ingeniería Minera de Ouro Preto. Después de la muerte de su papá, su mamá, a la edad de apenas 24 años y con 4 hijos pequeños, se hizo cargo de la pequeña plantación familiar. Pero a nuestro amigo Carlos Chagas algo le decía que ingeniería en minas no iba a ser lo suyo y tampoco la plantación, y se pasó a la Escuela de Medicina de Río de Janeiro. No fue una decisión antojadiza, ya que su tío, que era médico y dueño de un hospital en esa ciudad, le vio cualidades para la biología y la medicina y lo convenció. Carlos se graduó en 1902 y obtuvo su doctorado al año siguiente con una tesis sobre la hematología de la malaria, trabajando en el nuevo Instituto de Investigaciones Médicas, creado por el notable médico y más tarde amigo y colega Oswaldo Cruz. Estuvo trabajando efímeramente como practicante de medicina en el interior del país, pero le ofrecieron una dirección en el puerto de São Paulo, en la esperanza de que se le ocurra algo a ese joven médico inquieto para detener la epidemia de malaria que estaba arrasando con los trabajadores. Y se le ocurrió. Introdujo el piretro, un insecticida que presentó para desinfectar las casas, y funcionó. Cuando publicó el resultado, fue tomado como base para la prevención de la malaria alrededor del mundo. En 1906, Chagas regresó a Río de Janeiro y se unió al Instituto Oswaldo Cruz, en donde continuó trabajando por el resto de su vida. 3 años después lo mandaron al poblado de La Sanse, cerca de Río São Francisco, para combatir una epidemia de malaria entre los trabajadores de la nueva línea de ferrocarril que uniría Belém en el Amazonas. 2 años estuvo ahí, estableció su laboratorio en un vagón de ferrocarril y observó la peculiar invasión de las casas rurales por un insecto hematófago del género Triatoma, y descubrió que los intestinos de estos bichitos albergaban un protozoo flagelado que era una nueva especie del género Trypanosoma. Fue capaz de probar experimentalmente que podía ser transmitido a los monos tití que eran picados por el insecto infectado. Chagas llamó a este nuevo Trypanosoma Cruzi, en honor a Oswaldo Cruz. Chagas sospechaba que el parásito podría causar la enfermedad humana debido a la prevalencia del vector insecto en hogares humanos y su hábito de picar gente, por lo que tomó muestras de sangre y el 23 de abril de 1909 descubrió por primera vez al protozoario Trypanosoma en la sangre de una niña de 3 años. También observó inclusiones parasitarias en el cerebro y el miocardio que podrían explicar algunas de las manifestaciones clínicas en personas enfermas, y cerró el ciclo vital del parásito. Chagas describió 27 casos de formas agudas de la enfermedad y realizó más de 100 autopsias a pacientes que exhibían la forma crónica. Su descripción de la nueva enfermedad se convirtió en un clásico en medicina y le trajo distinción nacional e internacional. Fue electo para la Academia Nacional de Medicina y recibió el prestigioso premio Chaudin por el mejor trabajo en protozoología y medicina tropical. Tras la muerte de su mentor en 1917, Chagas aceptó la dirección del instituto, cargo que mantuvo hasta su muerte. Desde el 20 al 24 fue director del Departamento de Salud en Brasil y revolucionó el área. Organizó campañas especiales de cuidado de la salud y prevención para la epidemia de gripe española, las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, creó servicios en pediatría, tuberculosis y enfermedades endémicas rurales, creó una escuela de enfermería y fue el fundador del concepto de medicina sanitaria, el primer cargo de medicina tropical y el perfeccionamiento para graduarse en higiene. Colaboró en revistas científicas en todo el mundo y dio conferencias en América y Europa, donde es considerado como una de las mayores figuras de la medicina actual. Chagas fue nominado 2 veces al Premio Nobel, en 1913 y en 1921, pero nunca recibió el premio. Murió en Río de Janeiro el 8 de noviembre de 1934 de un infarto agudo de miocardio con tan solo 55 años. Uno de sus hijos, el doctor Carlos Chagas Filho, fue un científico eminente e internacionalmente reconocido en el campo de la neurofisiología y presidió la Academia Pontificia de las Ciencias. Su otro hijo, Evandro Chagas, fue también un médico e investigador de la medicina tropical, que murió accidentalmente a los 35 años. Su nombre es honrado por la importante institución biomédica Instituto Evandro Chagas en Belém, estado de Pará. El trabajo de Chagas es único en la historia de la medicina porque fue el único investigador hasta ahora en describir completamente una nueva enfermedad infecciosa: su patógeno, su vector, su hospedador, sus manifestaciones clínicas y su epidemiología. En Brasil, en su estado natal de Minas Gerais, un municipio lleva su nombre, municipio Carlos Chagas. También un billete brasileño de 10.000 cruzados llevó su efigie en su edición de 1989, posteriormente resellado a 10 nuevos cruzados.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Llamándome tu voz, carita pequeña de mierda y de corazón.
Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Listeriosis. Andalucía sufrió hace 2 años el mayor brote de listeriosis de España, que provocó 3 muertes y 5 abortos y afectó a 210 personas. Esa crisis motivó cambios en los procesos industriales y la creación de un sistema nacional de intercambio de análisis sanitarios, que han hecho descender drásticamente los nuevos brotes. El brote en la carne mechada de la empresa sevillana, cuyo dueño y su hijo estuvieron casi 6 meses en prisión, hizo que el sistema propiciara sistemas industriales más rigurosos y un plan especial de la Junta del Sector Cárnico, con alertas alimentarias que bajen de forma considerable y que los casos detectados sean excepcionales. COVID-19. Los niños pequeños tienen más probabilidades que los niños mayores de transmitir la COVID-19 en su hogar, si bien tienen menos probabilidades que los niños mayores de ser el caso índice de COVID-19, es más probable que lo transmitan a los miembros del hogar. Los hallazgos sugieren que los miembros, las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil deben considerar la infectividad diferencial de los grupos de edad pediátricos. Aunque los niños no parecen transmitir infecciones con tanta frecuencia como los adultos, los cuidadores deben ser conscientes del riesgo de transmisión mientras cuidan a niños enfermos en los hogares. COVID-19 y contaminación del aire. Miles de casos y muertes de COVID-19 en California, Oregon y Washington entre marzo y diciembre de 2020 pueden atribuirse a aumentos en la contaminación del aire por partículas finas, PM2.5, del humo de los incendios forestales, según un nuevo estudio. El estudio es el primero en cuantificar el grado en que los aumentos en la contaminación por PM2.5 durante los incendios forestales contribuyeron al exceso de casos y muertes por COVID-19 en los Estados Unidos. Este estudio brinda evidencia de que el cambio climático, que aumenta la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, y la pandemia son una combinación desastrosa. Los incendios forestales amplificaron el efecto de la exposición a PM2.5 en los casos y muertes de COVID-19 hasta 4 semanas después de la exposición.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica. Evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México, curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia, evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular. Nápoles, Italia, evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
You home, a moonlight ride. see, but she don't give a damn for me. Well, let me get to the point. Let's roll another joint. Turn the radio to laugh. I'm too alone to be proud. And you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me. People come, people go. Some grow young, some grow cold. I woke up in between a memory and a dream. So let's get to the point. Let's roll another joint. Let's head on down the road. There's somewhere I gotta go. And you don't know how it feels. You don't know how it feels to be me.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Nilda Fink, presidente del Comité Científico Permanente de CUBRA, coordinadora del Comité de Ética de COLABIOCLI y del Grupo de Trabajo en Ética de la IFCC. Al doctor Adrián Díaz, Instituto de Virología, doctor J.M. Vanella, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora Ana Vázquez, del Laboratorio Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, Centro Nacional Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Argentina.
El microscopio.
Nuestros corresponsales, Bolivia. Dr. Álvaro Justiniano Gross, Chile. Dr. Eduardo Aranda y Dr. Leverton Ortiz, Colombia. Dra. Carmen Cecilia Almonacid Urrego, El Salvador. Dr. Rodolfo Aquino Cáceres, España. Dr. Rafael Calafel y Dra. María del Patrocinio Chueca, Estados Unidos. Dra. Verónica Lucy, Honduras. Dra. Miriam Aguilera, México. Doctora Rosa Isabel Sierra Amor, Paraguay. Doctora María Montserrat Blanes González, Perú. Licenciada Tatiana Yulca Puente, Uruguay. Doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org. El Microscopio.